4 de la tarde, ¿no? Una cosa fantástica. Gracias, claro. Manu, la seguimos mañana, te escuchamos al mediodía.
Van, ¿no?
¿Cómo?
Sí, la van.
Todo van.
Todas.
Van todo.
¿Pero llevan el fluido o no?
Sí, no sé. Pues ya, el roaming no está andando.
Qué linda manera de cerrar el programa.
El roaming no está andando. No está andando. Los datos, ¿no? Los datos.
Apareció Ney
Junior y se acabó.
Manolito, un beso grande y te escucho mañana al mediodía y después en la transmisión.
Un abrazo para todos. Chau, chau.
Chau, chau. Ahí estaba Manu Elizabe con toda la información vinculada con
estudiantes.
No es caro
el roaming, vale. Ajá. 20 lucas, datos. 5 gigas en coso.
Escúchame,
en Brasil.
Sigue empatando el equipo de Pedro.
Entretiempo.
Llegó al entretiempo 0-0.
0-0 entretiempo y se fue enojado.
Sí, lo bolsiquearon.
Bueno, cosas que pasan.
No se puede.
Para mí no era offside.
No jugaron nunca al fútbol, es una vergüenza.
Sí, era un offside de una cabeza. Yo estaba offside.
Claro, correcto.
Sí, yo estaba offside.
Fenito, te escucho mañana a la tarde, ¿no?
Mañana
partida,
a la tarde. Mañana a la tarde, sí. No, perdón. Mediodía
y tarde completo.
Hoy,
le metemos.
Hoy 7 horitas.
Desde las 12
y media. 9 y 20 de la mañana.
Ajá. Se fue un ratito a caminar, Waltercito, de las 12 y media.
Fui a caminar.
Bien, despegó. Perfecto, pero pará.
Bien.
¿Qué mejor? Que podamos hacer esto.
Mamá. Para algo importante.
No estamos levantando bolsas en el puerto, obviamente.
¿Cómo salió el pádel?
Arreglá el teléfono.
¿Cómo?
Porque
¿cómo salió el pádel, dígame?
Se prende fuego.
No.
¿No hablamos del tema?
Gané.
Ah, listo.
Se le fue del partido el compañero. Ya le fue.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Veinte horas, 1 minuto, 19 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata. Hay al menos 400 camiones afectados en el interior bonaerense por el aumento del combustible. Así lo afirmó el ministro de Seguridad Javier Alonso en la conferencia de prensa de esta mañana. El funcionario recordó que los efectos de la guerra contra Irán están repercutiendo en el país y en el territorio bonaerense.
Decir que la locura que está generando el aumento del combustible está impactando fuertemente también del tránsito en el interior de la provincia de Buenos Aires. Desde hace aproximadamente una semana tenemos unos 400 camiones generando protestas en las rotondas de los ingresos de entre 16 y 20 municipios. Están sufriendo gravemente el alza del precio del combustible, que altera los costos de los contratos que ya tenían firmados.
El gobierno nacional avanzará en la reducción de gastos de los ministerios. El jefe de gabinete, Manuel Adorni, solicitó a los titulares de las 9 carteras que apliquen la medida. La reducción de cada cartera implicará un 2% en materia de gastos corrientes y un 20% de capital. Liberaron al rey de la salada por falta de mérito en la causa por lavado de activos. La justicia descartó una asociación ilícita y lavado de dinero en la Feria La Salada de Lomas de Zamora. Por su parte, el empresario denunció irregularidades en el proceso judicial y afirmó que en la Argentina es todo un quilombo, toda una mentira.
Deportes. Se cierra la novena fecha del torneo de la Primera Nacional. Ya están jugando en Mataderos, Nueva Chicago frente a Midland. A las 20 horas van a jugar en Ezeiza, Tristán Suárez frente a Atlético Rafaela. Y a las 21:30 en el Hilario Sánchez, San Martín de San Juan será local frente a Atlanta. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 grados la temperatura, el cielo está nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es Rico en Data.
Rico en Data. Educación financiera sin vueltas.
Datos claros.
Tips concretos.
Y todo lo que necesitas
para que tu plata rinda de verdad.
Porque cuando entendés más, decidís mejor.
Rico en Data.
Con la conducción de Cande Boto y Juan Ibelkov.
Rico en Data.
En provincia.
¡A
¿Estamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Rico en Data, este programa que va a hablar de economía sin vueltas con la señora Cande Boto. Señorita Cande.
¿Qué tal? Juan Ibalcoff, ¿cómo estás?
¿Cómo le va? ¿Cómo
bueno, estás? Hola a todos y todas las oyentes de esta radio preciosa que es la Radio Provincia.
Sí, exactamente, Radio Provincia AM1270.
Hermoso.
Un placer estar acá. Abrió este programa, este primer programa Rico en Data, que tiene que ver justamente con hablar, decíamos, economía sin vueltas. Te vamos a explicar de una manera fácil la economía del día de hoy, para que entiendas, vos que estás del otro lado, entiendas la economía como yo, que no soy economista. Y justamente lo que quiero que vos, que estás escuchando esto, quiero que entiendas la economía de la misma manera y que te saques las mismas dudas que tengo yo, con especialistas, obviamente, como por ejemplo Cande.
Gracias.
Que vos sos la que claramente me va a explicar absolutamente todo.
Me parece fundamental que abramos este espacio justamente para entender la economía, pero también entender qué hacer con nuestra economía cotidiana, con nuestra economía del día a día, en un contexto que la verdad es muy difícil, es muy complejo, lo vivimos un poco con nuestras personas cercanas incluso. Así que abrimos este espacio los lunes a las 20 horas para sacar dudas, abrir preguntas, qué sé yo.
Sí, de todo, realmente de todo. A ver, a vos te digo que estás en estos momentos quizás escuchando en el auto, estás en tu casa, estás en donde sea, esto es una M y muy probablemente sea una persona más grande la que esté del otro lado. Te invito a que le digas a tu hijo, a tu sobrino, a quien sea, que después estos capítulos que nosotros vamos a estar subiendo, porque van a durar una buena cantidad de capítulos, lo van a poder escuchar en Spotify. Y me parece fundamental que le puedas mostrar a tu hijo, sobrino, como decía, porque entender la economía desde joven creo que es la clave para no ser un ignorante financiero como lo fui yo. Yo realmente me hubiese gustado mucho de chico haber tenido educación financiera y me hubiese salvado muchísimas cosas.
Bueno, hay que decir, Rico en Data es un programa del Banco Provincia que hace de educación financiera, ofrece educación financiera, herramientas de educación financiera a los estudiantes de las escuelas bonaerenses, y la idea es ampliar un poco esa perspectiva, ¿no? Poder hablar de economía, de inversiones, de finanzas en un lenguaje sencillo, apto para todo público, lejos de esa idea de las finanzas como un mundo de expertos, de todos tipos de traje que saben exactamente lo que hacen. Bueno, lo vamos a bajar a que sea un lenguaje liso, llano, para entender un poco más, no la econotuya, sino la economía.
Claro, me gustó esa frase.
Es linda.
Es linda. Bueno, la voy a empezar a usar y la vamos a empezar a usar en este programa, Rico en Data. De nuevo, vamos a ser totalmente insistentes con esto. Quédate, no es una economía dura de la que vamos a estar hablando. Yo no soy economista y yo tengo, de nuevo, las mismas dudas que vos. Y quiero que te saques esas dudas y quiero que todos entendamos a través de este hermoso programa que se está creando y que se va a crear y que lo vas a escuchar una vez por semana, es entiendas y te saques todas las dudas y que los escribas también, ¿por qué no? A nuestras redes sociales.
Totalmente.
Y eso trasladarlo al programa.
Mira, es el primer programa, yo creo que tenemos que hacer un compromiso. Te pido a vos un compromiso,
a ver,
Fanny. ¿Estás?
Sí, estoy.
Cada vez que hablemos de algo que vos digas, ¿qué dijeron?
¿Qué?
¿Cómo? Bueno, vos nos interrumpís y lo explicamos todas las veces que haga falta para justamente tener este lenguaje apto para todo público, que es lo más fundamental y a la vez lo que más nos cuesta a veces. Las preguntas más sencillas a veces son las que no hacemos. Fantinear. Bueno, estás comprometido a fantinear, entonces.
Hacerla de Fantino, para que la entienda mi tía Marta que está del otro lado.
Exacto. ¿Eh?
Perfecto. Bueno, vamos con nuestra primera sección del día, que es Finanzas Cotidianas, la economía de todos los días, y lo abrimos con este separador. Dale, vamos.
Finanzas Cotidianas,
la economía de todos los días.
Bueno, antes de empezar, digo, quiero que tratemos de entender un poco la situación que hoy creo que todo el mundo está atravesando, que es esta sensación generalizada de que la plata alcanza menos, Cande. Vos como economista, digo, me gustaría escucharte vos para tratar de entender un pantallazo general, porque la situación está complicada para muchas personas. El salario prácticamente es el mismo, no crece, la inflación va siendo cada vez más grande. y te va costando cada vez más comprar.
Completamente. Hay una sensación de que no se llega a fin de mes o de que incluso el fin de mes llega mucho antes, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos en lo que es la primer quincena de abril y sin embargo sentimos que ya la plata se nos fue.
Sí,
se nos fue en pagar el alquiler, sí, en pagar la luz, en pagar el gas, en pagar, bueno, la prepaga si tenemos, pero en hacer esos gastos que tenemos que hacer sí o sí todos los meses en lo que llamamos gastos fijos. Esos sí, gastos que haces por existir, ¿no? Para sí, garantizarse una vivienda, para garantizar la alimentación, para garantizar nuestra existencia, básicamente. Uh-huh. Entonces, hay un contexto que es muy difícil y creo que también la propuesta que hacemos desde acá es pensar, bueno, cómo nos podemos organizar y cómo podemos transitar este momento que es difícil, que obviamente, lejos de culpabilizar a las personas en no llegar a fin de mes, hay una situación generalizada de no llegar a fin de mes, uh-huh, pero sí hay cosas que podemos hacer para transitar mejor estos momentos y, bueno, hacer un análisis de cuánta plata nos entra, cuánta plata se nos va. No sé, yo pienso, vos, hoy, ¿en qué gastaste plata hoy?
Y hoy me compré un café a la mañana, salí de casa, fui a laburar, me compré un café a la mañana, me fui con ese café, me compré un almuerzo. Hice un par de cosas que me pasé por casa y cuando salí,
sí,
merendé algo viniendo para acá.
Ok, o sea, tuviste tres momentos de gasto fuera de tu casa.
Sí.
¿Y vos sentís, si haces esa suma de lo que gastaste hoy, vos podés sostener ese gasto?
No, no.
Pero no, señora, ¿qué dice?
No, ¿qué dice? Por favor, no. Sabía que iba, que este día iba a ser así y que tenía que gastarlo de esta manera.
Claro.
Y que los otros días voy a poder llevarme comida al laburo, voy a poder cocinar en casa y
demás. O te haces el cafecito para llevar en tu casa.
Claro.
El takeaway desde la cocina.
Exactamente. Pero sé que cuando voy a tener una semana complicada, bueno, digo, en esta lo gasto.
Claro. Sí. ¿Te querés tomar un café afuera de tu casa? Está bien, pero por ahí lo tenés que hacer una vez por semana.
Claro.
Y no todos los días.
Claro.
Y que
el
no
gasto
sea
hormiga.
El gasto hormiga se llama, exactamente. Esos gastitos que no nos damos cuenta.
Bueno, entonces, para, repasemos.
Sí.
Vamos a ordenarnos. Tenemos ver la tarjeta de crédito.
Ver la tarjeta de crédito, fundamental. Todos los meses.
Todos los meses. Ver qué estás pagando, qué te suscribiste. Quizás a veces apretás un botón y te suscribiste a algo que no te diste cuenta y lo tenés ahí.
Totalmente.
Gastos hormiga.
Gastos hormiga. ¿En qué gasto mi día a día? Para mí es fundamental, si no lo hicieron nunca,
bien,
un mes nada más de disciplina, donde anoto, puede ser en papel, puede ser en un Excel, hay un montón de aplicaciones para hacer esto, que es anotar todos tus gastos diarios. Obviamente.
No, anotar es ideal. Ay, quizás algunos están al otro lado y dicen, ah, mira, yo la verdad no tengo tiempo para anotar, corro, voy de acá para allá, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, tomá la decisión entonces de gastos hormiga cortar.
O reducirlos, por lo menos.
¿Qué más podemos incorporar a nuestro día a día?
Yo creo que una vez que haces este ejercicio, que es tedioso, yo no voy a decir que es un ejercicio divertido estar anotando lo que uno gasta, pero por lo menos tener la disciplina de hacerlo un mes o quincenalmente, depende a cuánto cobres, ¿no? Como ponerse un plazo. Bueno, hacer ese ejercicio y en base a eso cada uno tiene como su propia base de datos, porque es tu fuente de información.
El problema es que cuando te aparece ese gasto inesperado, ¿viste? Y
sí,
decís, uy, no, tenía previsto esto. Digo, ¿cómo enfrento esa situación, por ejemplo?
Claro.
Digo, ¿te mata?
Te mata, sí. Los gastos inesperados, sobre todo cuando no tenemos un fondo de emergencia.
Claro.
Recordemos esto, acá vamos a estar todas las semanas para abrir justamente estas cosas que a veces son incómodas. Hablar de plata a veces es medio incómodo, ¿viste?
Sí. Y entre tus amigos no hablas de plata.
Bueno, eso no es importante también, empezar a hablar de plata con la familia, con los cercanos, porque son problemas compartidos. Muchas veces parece que es como, uy, yo hice todo mal y me endeudé, un poco como la culpa.
Claro.
Bueno, no, tratemos de hablarlo un poco más horizontalmente y también empezar a trabajar en, si empiezo a entender en qué gasto la plata, puedo empezar a tomar decisiones en relación a cuánto quiero ahorrar por mes y empezar a formar algo que para mí es fundamental en términos de salud mental, te lo digo, que es tener un fondo de emergencia.
Bien.
Que es decir, bueno, hay un gasto inesperado, se rompió el lavarropas, se te cayó el celular y se te rompió. Bueno, tenés un poco de plata para poder hacer frente a eso.
Eso es un
ahorro. Y eso no se construye de la noche a la mañana, eso lo vas construyendo. Obviamente hay gente que lo tiene, pero le estamos hablando a la gente que no lo tiene de por sí. Uh-huh. Y que, bueno, está bueno ir construyendo. Antes se decía canuto, ¿viste? Como esa
canuto,
cosa que tenés ahí de respaldo.
Y el que está del otro lado dice, bueno, pero pará, yo no puedo pensar en el canuto. Yo laburo, la otra vez veía una piba pobre, le hice una nota en el colectivo, ¿viste? Las típicas notas.
Sí.
En el bondi y la piba empezó a escupir toda su sensación de malestar que tenía.
Sí.
Porque dice, vivo para pagar deudas, para pagar cosas, vivo para pagar cosas. Y sí. Encima tengo un pibe y tengo el otro. Me partió, te juro, me partió el alma. A esa piba
sí.
que estaba ahí, que escupió todo, ¿cómo hace para empezar a guardar ese canutito?
Claro. Bueno, es que cuando ya estás en una situación de endeudamiento es distinto. Claro. Porque ya arrancás el mes en negativo, digamos. Uh-huh. Entonces hay una cuestión ahí donde vos tenés que entender que la deuda que tenés es como si fuese un gasto fijo. Porque vos todos los meses vas a tener que ir pagando esa deuda. Sí. Entonces, bueno, es tratar de pensar que... Por ahí el primer paso en este camino de bienestar financiero,
sí.
de bienestar financiero no pensando en el lobo de Wall Street, pensando justamente en las personas de a pie que también necesitan un bienestar financiero y que el primer paso que podemos dar como idea general es empezar a entender en qué se nos va la plata.
Claro, claro.
En dónde se nos van esos ingresos y a partir de ahí, bueno, vamos a estar todos los lunes acá a las 20 horas para tratar de dar un poco más, profundizar en las herramientas para mejorar este bienestar financiero y que no sea una angustia como lo que vivimos mayormente en estos momentos.
Bueno, y esa profundidad la vamos a hacer durante el día de hoy. Vamos a analizar y ver cómo está la situación de Argentina. Vamos a contarte un poco acerca de la nueva campaña que está maravillosa por parte del Banco Provincia. Bueno, hay muchas cosas para hablar y quiero ya arrancar con la segunda sección.
Finanzas cotidianas.
La economía de todos los días.
¿Qué de nuevo, hijo?
Toda la data que tenés que saber.
Y en este primer programa de Rico en Data, tenemos el gusto de arrancar esta sección con Juan Cuatromo, que es el presidente del Banco Provincia. Hola, Juan.
¿Cómo andan?
¿Todo bien? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Ustedes?
Muy bien. Bien. Contentos.
Ahí está, era al unísono.
Bienvenida.
Bienvenido
a nuestro banco. Igual ella nos acompaña sí, en varias recorridas.
Es una figurita repetida.
Soy la embajadora de Rico en Data. soy embajadora de Rico en Data y puedo decir que este miércoles es el lanzamiento justamente del curso de Rico en Data, la segunda edición que se va a dar en toda la provincia. El miércoles arranca en General Las Heras.
En Las Heras, exactamente. Una nueva edición.
Sí.
Nos va a llevar a recorrer nuevamente toda la provincia de Buenos Aires. Dentro de Rico en Data se inscribe dentro de todo lo que es el programa Incluir, que justamente trabaja en acciones de capacitación, educación financiera. Bueno, creo que este programa, en términos, por lo que ustedes estaban hablando antes, entendido en términos amplios, intenta cumplir esa función. Que entendemos que es uno de los roles de la banca pública.
Claro.
Nosotros obviamente como banco en muchos segmentos competimos con otros bancos, con fintech, tenemos que tener productos, tenemos que innovar, pero nos preocupa mucho y en esta coyuntura más construir herramientas que permitan a la gente relacionarse de forma lo más sana posible.
Claro. Con, la educación financiera.
Bueno, con, claro. No. Sí, bueno. Sí. Dándole una vueltita porque es como la inclusión financiera. A veces con el título de inclusión financiera se entiende que es poder contratar un préstamo del celular con una tasa que vos no le entendés porque es una pantalla que pasa rápido, que ni te avisa.
Claro.
Y después pasa lo que está pasando ahora, que creo que hoy salió el dato, a febrero, el 30% de los créditos a través del canal no se pueden pagar. Uh-huh. Algo ahí falta.
Claro.
Y falta en todos los públicos, pero obviamente en los pibes y las pibas es totalmente distinta.
¿De qué edades estamos hablando?
Del dinero. Esto lo hacemos con chicos de tercer año.
Bien.
De toda la provincia.
15 unos, años aproximadamente.
15 años aproximadamente. Todos tienen, generalmente hacemos esa pregunta, todos tienen un celu.
Eso.
Todos tienen una o dos billeteras.
¿Una o dos billeteras a los 15 años la tienen?
Claro.
¿Dos billeteras?
Y también todos están en redes donde permanentemente están ofrecidos productos de inversión, apuestas, manejar el dinero, la plata.
Plata. Quiero entender, vamos por partes. Un pibe, yo cuando era pibe tenía, o la guita que me daba
¿Vos
mi viejo,
cuántos años tenés ahora?
Yo 33.
Bien, vamos. Ahí vas a dar un punto que es para mí el punto de partida para entender algo que ya te separa. Vos dijiste algo, ¿cómo te relacionaste con la plata la primera vez? ¿Quién te la daba?
Mi viejo.
¿Cómo?
Me daba el efectivo.
Un billete.
Billete. Okay. Si yo no tenía también. El billete de mi viejo.
O
no
si
tenía
lo perdías.
¿Eh? Bueno,
o si lo perdías.
Nada, si lo perdías ya está. Olvidate,
todo lo que acabas
chao.
De decir implica algo respecto de cómo relacionarte con la plata. ¿Vos sabías que te daban algo? ¿Que tiene entidad física?
Sí.
¿Lo tenías que cuidar?
Sí.
¿Tenías que planificar cómo querías gastar?
Claro.
Te daba la guita para una salida.
Sí.
Todo decía, ok, lo gasto en esto,
sí.
pero sé que no lo voy a poder gastar en lo otro. en mi época, sí, que es 10 años antes que ustedes,
bien,
no existían ni los celulares. Entonces, suponete que yo me quedaba sin guita.
Igual, lo mismo, ¿eh?
Bueno.
También tenía celular, pero era para llamar y nada más.
Pero existía el celular, no, sí, yo te lo voy a decir porque nosotros teníamos que buscar un público con
claro,
un coso y llamar
claro,
al fijo
sí,
de casa. Y si había alguien, que te atienda.
Sí.
Y, che, me quedé sin plata.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Ok. Entonces, y mínimamente aprendías a hacer un presupuesto.
Hmm.
Che, tengo que gastar, tengo que pensar, tengo que ahorrar, claro, cómo gasto, qué sé yo. Vos pensá que hoy, y eso es algo que pasa mucho hablando con los chicos, las chicas y con los padres. ¿Por qué existe el mandame plata?
Claro.
Y la plata,
claro,
y la plata es un dato en el celu. O sea, ya saliste con tus amigos, te sentás, le preguntás a cualquier mapadre
sí,
con hijos, hijas, adolescentes, que se sientan a comer en lugares insólitos, fuera de lo que podría gastar, y le dicen, che, te voy a pagar, y les mandan del restaurante, mándame la plata. No, ¿y dónde sí, estás? Sí. En tal lugar. ¿Y cómo? ¿Por qué te sentaste ahí? No, nos juntamos, nos decimos comer acá.
¿Y quién lo va a pagar?
¿Quién lo va a pagar? Claro. Y existe el mandame, necesito,
claro, sí,
y la comunicación directa a través del celular.
Entonces, dos billeteras virtuales por lo menos.
Dos billeteras.
Los pibes, y efectivo que puedan llegar a tener.
Y un diálogo diferente, porque esa, digamos, está en la teoría monetaria, si uno quisiera meterse, la naturaleza física versus la naturaleza virtual te va a dar una relación diferente.
Claro.
Muy diferente.
Claro.
Entonces, justamente, ahora quiero explicarle, muchas veces, y creo que eso es algo que en los cursos se ve y los chicos se copan bastante, ¿qué es la plata? Claro, porque vos ahora estás manejando plata.
Claro.
Ya el billete desaparece y aparece otra cosa. Entonces,
este es el tercer año de Rico en Data.
Este claro, es el tercero. En el 24 hicimos primero fue el último trimestre,
sí,
una experiencia más, más de prueba, más sí, experimental. Después el año pasado sí, recorrimos los 135 municipios.
Más fuerte.
Decidimos hacerlo con el Ministerio de Educación de la provincia. Porque nosotros podemos manejar un código de capacitación en términos financieros, pero había dos cosas que necesitábamos que pasen, que era aterrizarlo en el ámbito escolar,
claro,
y con gente que sepa cómo hablarlo.
Sí, la pedagogía.
¿Por qué hacerlo en el colegio? Porque es parte de la vida de los pibes y
claro,
las pibas. Nosotros entendemos, y eso ya es más una definición política, obviamente, del propio gobierno de la provincia, del gobernador, de Axel Kicillof, antes con Scilioni, ahora con Flavia, que es el ministro de Educación y la ministra actualmente, Flavia Terigi, era... que ya es parte de la realidad. Como tantos temas, es como la ESI, si no corremos a otros temas de educación sexual.
Claro.
Es parte de la vida de los chicos. Entonces, eso que está pasando, ¿lo traemos o no lo traemos a la escuela? ¿Lo problematizamos en un ámbito pedagógico y de aprendizaje o no? Y nosotros creemos que sí. Entonces, claro, por eso lo trabajamos en conjunto, por eso este año hay un manual de apoyo y también estamos trabajando para capacitar a docentes directamente.
Juan, te hago una consulta porque vos decías, bueno, esta prueba piloto en 2024, no sé cómo fue tu sensación y también cómo lo leyeron desde el banco. A mí cuando me llamaron de Rico en Data decía, bueno, cierto temor en relación a hablar con chicos de tercer año de secundario, digo, ¿les va a interesar, no les va a interesar, cómo lo van a recibir? Y la realidad es que cuando uno va y visita las escuelas, el interés es muy grande en relación a, incluso vienen chicos de otros cursos y te dicen, ¿lo van a dar en cuarto año? ¿Lo van a dar en quinto año? Como hay mucho interés. ¿Cómo recibieron eso desde el banco?
Sí, lo que pasa con el banco, con nuestro banco, al ser un banco público, es que es verdad, uno hace muchas iniciativas, a veces intentando encontrar el tono, y cuando las cosas funcionan tienen una masividad muy rápida. Y la verdad lo que empezó a pasar fue al revés. A mí me empiezan a llamar intendentes de algunos distritos que me dicen, che, vi
claro,
en el de al lado, estuvieron cuando vienen al mío, porque el interés está, es un tema de la vida diaria en cualquier coyuntura. Cuando la economía está un poco mejor, se hablan de algunos temas. Obviamente, hoy la preocupación de todos es cómo salir de situaciones de sobreendeudamiento. Cada momento te lleva a hablar de algo distinto sobre un mismo tema. Y es un tema que es parte de la conversación diaria de una forma que no lo era antes. La verdad, yo creo que hace 5 años
no
se hablaba de inversión como se habla hoy. Y un pibe y una piba muy chico te puede salir con una pregunta de algo que, por otro lado, lo va a tener. Porque en YouTube,
sí,
en
lo vio en algún
TikTok,
lado,
en donde ring, sea, le aparece esta
claro,
cuestión de invertir, de lo que sea. Entonces,
ahora,
problematizarlo, discutirlo. Nosotros estuvimos juntos en Ituzaingó y cuando
sí,
terminó toda la parte formal, unas pibas levantaron la mano y justamente eran las chicas del centro de estudiantes y lo que hicieron fue poner en valor que en su escuela, en su colegio, existan estas conversaciones, que para ellos son fundamentales, claro, y son parte de la conversación entre ellos.
Había algo que hablábamos atrás de los micrófonos y así atrás de cámara, y me comentaba Cande que cuando hablaban del tema de las apuestas, veías la cara de todos los pibes, como que se miraban entre ellos, como, che, sí, esto lo hacemos. Quiero que me cuenten cómo es la realidad de los pibes hoy en día con las apuestas.
Las apuestas, como las inversiones, son un territorio complejo, ¿no? Un territorio... ¿por qué digo complejo? Porque la verdad que el valor simbólico que se comunica muchas veces en las redes, fundamentalmente en lo que son las inversiones, que es algo distinto de las apuestas, porque hay gente que quizás todavía no termina de distinguirlo, es una vía al enriquecimiento individual muy rápido y de forma casi sencilla, y hasta que si no la estás haciendo es que estás durmiendo, porque la verdad esta la hacemos todos. Y es todo lo contrario.
Claro.
Es todo lo contrario. No funciona así.
Un crecimiento rápido y una destrucción muy rápida también.
Y en general, nada, qué sé yo, regla básica de finanzas, mucho riesgo, mucho retorno, mucho riesgo. Entonces lo más probable es que te diga que te va a salvar.
Claro.
Está haciendo algo que no lo va a poder sostener. Y poder tener esa conversación, el mundo de las apuestas es más complejo porque ahí directamente ya entran otro tipo de patologías, y por eso es importante también que nosotros vayamos de la mano de educadores, educadoras que trabajan dentro de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia con pibes y pibas de secundario.
Claro.
Que entiendan la problemática, que entiendan el registro. En general lo que nos pasa es siempre lo mismo. Obviamente cuando vos llegás... hay una cuestión de mirar ahí a ver qué vienen a hablar esta gente, y a medida que se va desenvolviendo la charla, realmente les estás... A ver, ¿por qué se enganchan? Porque les estás hablando de algo que es parte de su vida.
Que es parte de ellos, claro.
No es que vos les caes con una agenda que no la estén viendo. Y bueno, esto es decir, che, ¿quién tiene celular? Levanta la mano, te levanta la mano todo. ¿Quién tiene una, dos billeteras? Te levanta la mano todo. ¿Quién entró en alguna red y te ofrecieron una inversión, un negocio, algo? Todo. Bueno, hablemos de eso.
Claro.
Este es un poco el punto, hablemos de eso. Nosotros, como banco, ponemos capacitadores, ponemos conocimiento, educación financiera, ponemos lo que sabemos, venimos con todo el equipo pedagógico de la provincia y tengamos un tiempo para hablar esto. Y ahora incorporando a la formación docente como una línea más, justamente para que esto vaya siendo lo más permanente posible dentro de los programas de educación.
Bueno, esto que decís, los docentes, me parece clave que tengan ese conocimiento para acompañar, porque digo, que quede en un curso nada más, una charla, ¿no? Digo, me parece que tiene que tener una continuidad también, ¿no?
También hay un manual que se llevan los chicos, que me parece importante en términos de cómo eso llega también a los hogares, porque es un material físico, es un material que se puede discutir, se puede trabajar dentro de la familia, sabiendo que esta es una problemática bastante extendida, la de las finanzas en general, las inversiones, hay ejercicios de presupuesto. Entonces es interesante también ver cómo derrama esa política pública a través de la escuela, pero que llega efectivamente a la mesa, bueno, en este caso a la mesa bonaerense.
Te doy un ejemplo respecto de lo que es el tema del registro y la distancia a veces que tenemos para hablar de los temas. Cuando hicimos el primer curso, algunos de los chicos que están acá atrás hicieron un video para promocionar la primera edición de Rico en Data. Me lo pasaron y tenía todo un registro que yo lo vi y dije, no entiendo, parece un video mal hecho. Y se lo muestro a mi sobrino, que en ese momento tenía 15 años, y le voló la cabeza.
Claro,
¿entendés? Entonces, yo estaba más del lado de...
¿Qué es esto?
Me está y lo vio mi sobrino y le encantó. Entonces, también poder hablar en un
logo writer parecía el que usábamos nosotros, ¿no? De
una cosa rara. Pero bueno, es necesario para poder romper cierta distancia que se puede generar más. De nuevo, siendo una institución financiera, un banco, puede estar y no es la idea. Pues es una charla que está buena. Las experiencias son distintas, porque la realidad es distinta. No es lo mismo lo que nos va a pasar en un colegio del conurbano, una zona hiperpoblada, o cuando vas al interior, que quizás juntás en un teatro a todas las secundarias de la localidad.
Claro.
Totalmente.
Cinco secundarios de la localidad están ahí con nosotros un mismo día en un ámbito que está bueno para charlar.
¿Cómo accede la gente a Rico en Data? El que está escuchando ahora del otro lado dice, che, yo me interesa esto. Yo quiero...
A ver, sí.
Que me eduquen.
Hay varios... Bueno, hicimos algo que es muy interesante, que es pasar los contenidos a un lenguaje de podcast, que lo pueden encontrar en YouTube, y eso está abierto justamente para poder mirarlo y para poder usarlo, porque nos llegan mensajes de personas que lo usan incluso como insumo en clases y en espacios.
O sea, podcast, te lo pones a escuchar ahí tranquilo sí. en la cama o en el bondi.
Sí,
volviendo,
está bueno teniendo en cuenta todas las personas como nosotros que no tuvimos educación claro, financiera claro. En la escuela. Pero creo que también es una estrategia del banco y de Rico en Data ir ampliando, ¿no? El espacio de educación financiera.
Todo lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a poner en la mayor cantidad de registros que podamos. Y va a estar abierto y lo vamos a socializar. Porque justamente acá no hay un objetivo, digamos, acá tenemos una distinción. Nosotros lo hacemos por una decisión política. Porque una empresa, un banco privado puede hacerlo y quizás entra en la lógica de responsabilidad social empresaria o ir a hacer un negocio. Atrás de eso te ofrezco un producto. Eso puede pasar. Que hagan lo que les parezca. Nosotros lo hacemos de una naturaleza distinta que es la construcción de una política pública. Y todo lo vamos a subir a redes, vamos a usar todos los canales que tenemos justamente para que la mayor cantidad de personas pueda acceder a esta información. Bien. Nos devuelva qué falta y nosotros vamos a intentar cumplir también con esa expectativa, por lo que te acabo de decir. Relacionarse con el dinero de una forma sana, este bienestar, requiere una pedagogía. Las finanzas requieren un aprendizaje, un conocimiento. Y que tiene que ser equilibrado. O sea, no puede estar solo trazado por lo comercial. Pues si está solo por lo comercial, al final hay un objetivo que es solo de venta. Y el nuestro no va para ahí. Ahora, la gente que no se pueda relacionar fácil con el celular va a quedar afuera. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Y el Banco Provincia de Buenos Aires, un banco público, va a trabajar para que eso no pase. Utilizando todas las herramientas que tenemos.
Bueno, te vamos a tener que volver a invitar, así nos contás los otros programas que hay también dentro del Banco Provincia, pero te agradecemos este tiempo acá en nuestro primer programa de Rico en Data.
Gracias a ustedes, chicos. Gracias.
Quiero cerrar con esto. 2024, 97 escuelas, 178 capacitaciones, 6.361 estudiantes, 8 formadores, 2025, 62 formadores, más de 107.000 estudiantes alcanzados. Bueno, nada, una locura.
135 municipios, fuimos a todos.
Una locura, impresionante. Bueno, de nuevo, gracias, Juan.
Gracias a ustedes.
Gracias. ¡Tanda!
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Toda la data que tenés que saber.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
20:32, 19 grados. La temperatura del cielo está nublado en La Plata. Se realiza un acto de rechazo a una marcha de antorchas de militares que difundió el Ministerio de Defensa de la Nación. La movilización partió del Regimiento 7, ubicado en Arana, para recordar a los 36 soldados de unidades militares caídos en la guerra. Del Centro de Combatientes Islas Malvinas de La Plata, calificó la convocatoria como una provocación y una ofensa a la memoria de los soldados y la ciudad. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno, apoyó el repudio y pidió por justicia, soberanía y paz.
Es una batalla que, en el caso de nuestro país, la vamos ganando, con lo que tiene que ver con lo sucedido durante la última dictadura cívico-militar, gracias a la pertinaz lucha de las organizaciones de derechos humanos, gracias al acompañamiento de gran parte de la sociedad civil y gracias a decisiones políticas que tuvieron que ver con anular la desobediencia civil, los puntos finales y los indultos de nuestro país. Es un faro, es un modelo de cómo pudimos transitar ese pasado traumático a través de la memoria, la verdad y la justicia.
Denuncian que Caputo se quedó con más de $1 billón del Fondo Vial. 20 diputados nacionales de Fuerza Patria demandaron al exministro de Economía no destino del dinero afectado al arreglo de rutas. Se trata de fondos que se recaudan a través de impuestos a los combustibles, que establece que el 28,8% de lo recaudado con el tributo sea destinado a la mejora de las rutas. Por su parte, ayer, en la Rotonda del Cristo en Azul, vecinos de esa localidad, Olavarría, Las Flores, La Madrid y Tres Arroyos, se movilizaron ante el mal estado de la Ruta Nacional 3 y las demoras que presenta el llamado a licitación. Preparan un gran operativo de seguridad para el partido de mañana entre Estudiantes y Cusco. En total participarán 430 efectivos policiales, junto a 230 agentes de seguridad privada y 120 trabajadores de UTEDIC. Además, se dispondrá de un servicio médico con 5 ambulancias y 31 socorristas dentro del estadio. Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y el partido se jugará con la presencia de ambas parcialidades. 19 grados la temperatura, cielo nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Seguimos, Enrico, en data y vamos a ser muy insistentes con esto. Vos que estás del otro lado y que tenés un sobrino, que tenés un hijo, que tenés un pibe conocido, le podés hablar de Rico en Data, le podés hablar de este programa para que entiendas sobre economía. Lo fundamental que es entender cómo manejar la plata, cómo manejarse en el día a día. Eso es lo que queremos hacer en este programa, eso es lo que vamos a hacer en los próximos programas y vamos a tratar de bajarlo a tierra, ¿eh? Vamos a tratar de que vos entiendas de una manera fácil y sencilla, como yo, que no soy economista y que quiero aprender con genios como los que tengo al lado, con Cande, por ejemplo, y nuestro invitado del día de hoy, nuestro próximo invitado del día de hoy, el señor Juan Cancelli.
Exacto.
Es gerente de comunicación del banco, a quien voy a felicitar y voy a pedir un fuerte aplauso incluso para todos los que están acá en la sala por la campaña y la publicidad que hicieron, señoras y señores. ¡Excelente!
La verdad que sí, volvió el cine a la publicidad argentina, hay que decirlo.
Felicitaciones, Juan, qué publicidad se mandaron, ¿eh?
Bueno, felicitaciones primero a ustedes por el programa. Les deseo mucha, mucha suerte, mucho éxito. Bienvenidos a la familia de Banco Provincia.
Gracias.
Y sí, la verdad que estamos muy contentos con el comercial, con la campaña en general. ¿Ustedes por dónde la vieron? ¿Vos por dónde la viste, Juaní?
Yo la vi en redes. Yo la vi en redes.
¿Vos? A mí me apareció en Instagram.
En Instagram.
Antes de que me la manden, yo la vi sola ahí en el escroleo.
No. Es excelente, se la recomendamos. Vayan a verla. Ahora vamos a hablar un poco. Este baño de inversión, el juego de palabras.
Claro.
¿No? Que tiene que ver, en vez de baño de inversión. Baño de inversión, eso nos va a estar contando ahora Juan. Pero de verdad, vayan a verla porque es como yo sentí que era pibe, ¿viste? Viendo esas publicidades que tenían, ¿viste? Producción, ficción, actuación, todo,
sí.
¿Viste? Me emocioné.
Hay algo lindo en el juego de palabras de baño de inversión, pero también hay algo de la publicidad que transmite el bienestar, ¿viste? Como hay una cosa de las piletas, del spa, de una idea de, bueno, tranqui, lejos de esa cosa, lo voy a repetir, pero medio lobo de Wall Street, de todo acelerado, todo siguiendo el mercado como desenfrenado. Bueno, pará, vamos a calmarnos un poco y ver qué opciones hay dentro de, bueno, dentro del Banco Provincia en este caso.
Claro, claro. Bueno, Juan, contanos acerca del baño de inversión. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? ¿Qué onda? Bueno,
les preguntaba por dónde la habían visto, porque hay, digamos, diferencias generacionales, ¿no? Sí, mucha gente la ve el spot televisivo, otros lo escuchan por la radio, muchos se enteran por las redes sociales. Y ahí hay, creo que está la clave. Una campaña no es lo que vos hablás de la tía Marta. Yo tengo mi tía Antonia, que hablan de la propaganda, ¿no? Vi la propaganda.
Claro.
Una campaña es un hito comunicacional, que lleva mucho tiempo de preparación.
Claro.
Y para llegar a eso que se condensa en baños de inversión, que parece una gran idea, donde hay mucha creatividad. Bueno, nosotros tuvimos que detectar, en primer lugar, una necesidad. El banco tiene, como dijo Juan antes, tiene objetivos comerciales, objetivos de negocio, y nosotros necesitábamos también mostrar a partir de la comunicación, invitar a la gente, en este caso, a invertir su dinero en el banco.
A que se anime a invertir, porque está esta sensación de, che, en el banco no voy a invertir, ¿o no?
Claro, por eso teníamos una necesidad, teníamos una oportunidad también. A ver, Cande dijo antes, hay que hablar de plata, es necesario hablar de plata. Y nosotros como banco público,
¿sí?
vimos la oportunidad en un contexto que hay una conversación pública en donde se habla de dinero, de, bueno, hablemos de plata, teníamos una necesidad, teníamos una oportunidad, teníamos una demanda.
Claro.
La conversación pública genera que la gente empiece a estar interesado. Che, a ver qué hago con la plata. En muchos casos, como decían antes, la plata no alcanza y hay que ver cómo hacemos para que el sueldo, que es escaso y, bueno, y que los gastos son cada vez mayores, cómo hacemos para que podamos llegar a fin de mes, qué alternativas tenemos de inversión.
Sí, incluso antes hablábamos del fondo de emergencia. Bueno, el fondo de emergencia, ¿qué son? ¿Pesos en un cajón o son pesos que meto en un plazo fijo o son pesos que meto en un fondo común de inversión? Digo, también hay decisiones ahí en relación a algo que parece que es muy chiquito, porque es tu plata y vos decís, ¿puedo invertir 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 pesos? Y sí, la respuesta es que sí. No es inversiones solo para montos desde tal magnitud, digamos.
Sí. Exacto, la campaña, como decían ustedes, tiene muy buena repercusión en diferentes segmentos etarios, económicos, culturales, digamos. Hemos tenido, digamos, comentarios de toda índole, pero yo creo que lo más importante en esto que yo comentaba es también la escucha. Yo creo que hoy, bueno, ya estamos en el mundo, nos metemos en el mundo publicitario y hablamos de las marcas, pero podríamos decir las instituciones. Las instituciones hoy tienen que escuchar qué es lo que pasa en la sociedad. Más allá de sus propias necesidades, de sus propias oportunidades, hay que escuchar, hay que estar atentos con lo que pasa en la sociedad. Y hoy, en la conversación pública, está el tema de las inversiones. Y nosotros queríamos abordarlo con nuestra impronta de banco público. De una manera, decía Cande recién, cuidada, donde se note que nos interesa que, además de vender un producto, además de comunicar una modalidad de inversión, la gente pueda, a partir también del humor, enterarse y saber qué es cada producto, porque hay mucha conversación.
Es eso, porque yo veo la publicidad, ¿viste? Digo, bueno, plazo fijo. Y yo qué sé que es un plazo fijo.
Claro.
No sé, a mí me hablas de inversión. ¿Y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué es un plazo fijo? ¿Qué es un fondo común?
El fondo común con la pileta compartida me encantó. Me encantó porque uno busca siempre metáforas para tratar de explicar las cosas. Yo decía, bueno, es como que todos ponen plata en un lugar. Y la pileta colectiva me gustó, ¿viste? Como decís, se entiende.
Bueno, y ahí funciona el humor. Estábamos hablando de la escucha. Estos días nos estamos dedicando también un poco a ver cuáles son las repercusiones. A seguir conectando, porque creemos que la campaña conectó con distintas audiencias, con distintos sectores.
¿Qué dijo la gente?
Y la verdad que estamos teniendo muy buenas repercusiones. Sí. Pero
la gente se acercó y dijo, che, bueno, para, me gustó esto, me atrajo, ¿voy a invertir?
Bueno, ¿Pregunto por inversión en el banco? Es muy rápido todavía para responder a eso, pero obviamente que
estás en los comentarios, ¿viste?
Es uno de los objetivos. Nosotros hablábamos fuera de micrófono, fuera de aire, y alguien comentaba que nosotros logramos transmitir esa idea de solemnidad, no, sino esa idea de sobriedad del banco, la historia, la solvencia, la seguridad, justamente sin ser solemnes. O sea, logramos reflejar esas puertas de bronce sin ser solemnes. Me parece muy importante eso. El humor creo que, digamos, conecta con eso. Y bueno, obviamente, acá no participó solamente, digamos, no es solamente la agencia creativa, nosotros desde el área de comunicación, trabajando en pos de una campaña, sino que está involucrado todo el banco. Hemos capacitado a todo el personal del banco en materia de inversiones para que después, cuando los clientes se acerquen a preguntar, tanto los empleados de las sucursales como los empleados que están atendiendo de manera telefónica o por otras vías digitales, puedan informarse y puedan informarles acerca de qué implica cada producto, obviamente sin dar recomendaciones de inversión, que es algo que no se puede hacer. Pero sí creemos que es importante que la gente sepa, porque en esa conversación, que nosotros entendemos que hoy está más vigente que nunca, hay mucho ruido y poca claridad sobre qué es cada inversión. Entonces me parece que hay uno de los grandes logros de esta campaña, más allá de la calidad, de lo cinematográficamente logrado que está, entendemos que hay una aproximación también, y está bueno que se dé en este ámbito, digamos, en este programa que es de educación financiera. Me parece que la campaña también aborda y atraviesa los otros ejes de educación financiera que estamos trabajando en el banco en distintos ámbitos.
Es que algo que está bueno también es que llama a ir al banco, ¿no? Y ¿qué lugar de inversión te dice vení, consultanos, vení, claro, al vení al espacio? Además, el Banco Provincia tiene muy buena territorialidad, obviamente, está a lo largo y ancho de esta provincia de Buenos Aires. Digo, pero es raro, generalmente es como, bueno, lee la página y informate y tomá vos tu decisión. Claro. Bueno, en relación a las inversiones, está bueno saber cuál es tu perfil de inversiones, uh-huh, cuáles son tus objetivos, como algo que por ahí en una conversación con alguien se puede dar de una manera mucho más fluida.
Por eso, nosotros uno de los atributos que rescatamos es la territorialidad. Él está presente en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con sucursales que atienden al público. Exactamente.
Que alguien te va a escuchar. Vos decís, che, necesito tener información sobre esto, levantás un teléfono o vas al banco y alguien te va a hablar sobre el tema.
Por supuesto. ¿No? También tenemos nuestros canales digitales para la gente que quiere acercarse a las inversiones a través de los canales digitales. Estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial, pero nos parece importante también enfatizar y potenciar esta territorialidad que tiene el banco, porque creemos que es un atributo diferencial.
Claro.
Y hoy, insisto yo con la escucha, es importante que nosotros como responsables de una institución con 200 años de historia, escuchemos qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que demanda la gente, qué es lo que necesita, y creo que esta campaña, más allá de todo lo que se dijo y de todo lo que se está diciendo, que la verdad que nos pone muy contentos, va en ese sentido.
Hay una sensación de, che, la inversión es para gente que tiene guita, nada más. ¿Esto es así? ¿No es así? Les pregunto a los dos, que son los que saben.
Yo te voy a decir que no, pero que lo responda Juan Manuel Cancelli, gerente de comunicación del Banco Provincia.
No, justamente nosotros intervenimos en esta conversación y abordamos el tema de las inversiones desde la banca pública, porque entendemos que hay que abrir este concepto a diferentes segmentos, ¿no? Obviamente que en el imaginario colectivo, si se quiere, el término inversión está asociado con tal vez con personas o sectores con mayor poder adquisitivo. Sí. Pero bueno.
Pero no tenés que estar lleno de guita para invertir.
No, para
incluso,
nada.
Incluso seguramente acá, Cande. Es una palabra mucho más autorizada que la mía porque está, inmersa, en el mundo de la educación financiera. Pero hay instrumentos, justamente, la gente que no tiene mucho margen para ahorrar, para que puedan hacer rendir más su dinero a lo largo del mes. Bueno, nosotros estamos lanzando, junto con la campaña, porque además de la capacitación al personal, hubo todo un trabajo comercial para ofrecer nuevos productos, productos a través de la billetera digital Cuenta DNI, que es un canal muy masivo, con más de 10 millones de usuarios, que llega a toda la provincia de Buenos Aires y que tiene una potencia enorme. Productos como plazo fijo, tanto en pesos como en dólares, que se pueden hacer desde la billetera. Bueno, el plazo fijo es una inversión tal vez de las más instaladas para los sectores medios, ¿no?
Yo sabía que esto iba a pasar, que nos íbamos a quedar sin tiempo y que lo vamos a tener que despedir a Juan, pero quiero que, Juan, comprometerte para el próximo capítulo a hablar del plazo fijo, para que la gente lo entienda. ¿Por qué es importante invertir? Quiero que desmenucemos esto. Quiero que me expliquen a mí que si yo voy a un plazo fijo, ¿qué va a pasar con mi plata?
Y también profundizar un poco en la repercusión que tenga esta campaña. Me parece que, bueno, te comprometemos a que vengas y nos cuentes mejor cómo llega esto a los territorios también.
Sí, vamos a hacer un seguimiento de los resultados de la campaña. Y bueno, lo último, decirle a la gente que está del otro lado, que se anime a consultar, que se anime a invertir, que se anime a ver nuestros productos de inversión, tanto por cuenta DNI como por las demás plataformas, estamos comprometidos no solamente en la difusión de estos productos, sino también en el cuidado y en la docencia a partir de lo que implica invertir el dinero, que en general es la fuente de vida de nuestros dueños, como decimos nosotros, que es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que gracias.
Qué hermoso. Gracias a vos, Juan. ¿Vamos con un temita musical, te parece?
Por supuesto.
Bueno, vamos.
Baño de inversión.
Para que tu dinero crezca más.
Pero tenemos que hablar de qué está pasando en esta economía cotidiana, porque lo decíamos al principio, hay una sensación generalizada de que no se llega a fin de mes, una sensación generalizada de que no alcanzamos a consumir las cosas básicas que necesitamos en relación al supermercado, a la vestimenta, a cosas que hacen a nuestro día a día. ¿Cómo la están viendo ustedes?
Sí, lamentablemente sí. No quiero arruinar el programa, no quiero empezar a llenar de malas noticias, pero bueno, a veces el rol de los economistas un poco termina siendo ese, sobre todo en la Argentina. Y lo que se está viendo son dos grandes cosas, o por lo menos lo que estamos viendo nosotros desde el banco. Primero y principal es esto que decías vos, Cande, de la caída del consumo.
Bajó el consumo.
Bajó el consumo. Eso es un dato, ¿sí? El consumo en el arranque de 2026 está por debajo del consumo de 2025. Está por encima del 2024, sí, encima del arranque de la gestión de Milei, pero por debajo del principio del año pasado. Hmm. Y el otro dato que para mí no se está mencionando tanto es el cambio en los hábitos de consumo. O sea, las familias no solo compran menos que antes.
Sí.
¿Cuánto menos? Bueno, a nosotros nos está dando que un 10% menos. Yo creo que los datos de INDEC van a dar un poquito menos, va a estar más cerca del 5% de la caída interanual del consumo.
Okay.
Pero sobre todo compran distinto.
Pero es un montón, un 10% de caída es
mucho.
Es muchísimo.
Para que te des una idea, en 2020, la pandemia, la economía cayó 9.9, casi 10. Así que sí, es un número muy grande.
Es muy alto. O sea, pero, representámelo el 10%, que es cómo sería más o menos, cómo lo puedes representar en una compra cotidiana del día a día. ¿Qué dejaste?
Bueno, ese es para mí el dato. No solo qué dejaste, sino cómo pagaste.
Okay.
Que es lo que empezamos a ver. ¿Qué dejaste de lado? Bueno, el efectivo. Esto que venían charlando ustedes en la primera parte del programa. Cada vez se paga menos con dinero en cuenta y cada vez se paga más con tarjeta de crédito.
Okay.
De hecho, en esta caída del 10% interanual, que nos dan de vuelta los números de nosotros, yo creo que el INDEC va a dar un poco menos, por algunas cuestiones metodológicas que no vienen al caso, una caída que puede estar más cerca del 5%, lo que se ve es que las compras con tarjeta de crédito aumentan y caen 15% las compras con dinero en cuenta.
Esto es porque no tengo plata y lo único que tengo es la tarjeta y garpo con la tarjeta, pero me estoy endeudando para la que viene.
Bueno, ese es el gran problema, que no solo aumentan los gastos con tarjeta, sino que aumenta la mora. Porque a priori, el aumento de los gastos con tarjeta, uno podría decir, bueno, lo uso para invertir un poco más a lo largo del mes y nada, luego pago todo al final.
Sí.
Entonces,
sí, o simplemente un cambio en el modo, ¿no? No tengo efectivo encima, pago con la tarjeta de crédito.
Claro.
Exacto. El gran problema es que crecen las compras con tarjeta y en simultáneo crece la mora.
O sea, yo necesito comprar comida, pago con la tarjeta de crédito porque no tengo más plata, pero ni siquiera el próximo mes, cuando me venga la cuenta de esa tarjeta, lo puedo pagar.
Como la tarjeta no se puede pagar con la tarjeta, al momento que tenés que pagar efectivamente, ahí está el problema.
Claro.
Hoy, la mora en tarjetas no solo es la más alta de los últimos 20 años en la República Argentina.
¿20 años?
Y un poquitito más también, fui generoso, sino que es la más alta de toda la región. Digo, no solo estamos altos en comparación con, o sea, la economía de Alberto Fernández o la economía de Macri,
sí,
que uno podría decir, bueno, ahí el crédito era muy escaso, sino que estamos más alto que Uruguay, que Chile, que Brasil, que Colombia. Y eso sí es un problema, porque tenemos un sistema financiero mucho más chico y una morosidad, ¿sí?, un sistema de impagos mucho más grande.
Hmm.
Con lo cual, efectivamente, se está viendo ahí un cambio.
Yo te digo una cosa, haciendo para el programa en Canal 9, es todos los días ver distintos rubros cómo bajó el consumo.
Claro.
Hoy hicimos bajó el consumo de telos. Ya, de alguna manera te reís, obviamente, porque... ¿viste?
Porque gracias a la palabra telo.
Gracias a telo, qué sé yo. Pero estaba el dueño del telo y me decía, la gente no viene.
Claro.
O sea, a ese nivel, se está, si querés, hoy decíamos, para no decir la palabra explícitamente, se está charlando menos, ¿entendés? Pero a ese nivel,
yo he visto una serie muy buena que se llama Un gallo para Esculapio, en donde Luis Brandoni iba a un telo a charlar.
Un telo a charlar.
Sí, sí, sí. Muy buena serie, la recomiendo. Está en una de las plataformas de streaming.
Pero uno podría decir que el telo es un consumo que uno puede recortar primero. El tema es que también vos ves caída en el consumo de carne, de leche, de yerba mate, digamos, de cosas que hacen a la mesa de las y los argentinos.
Sí.
La caída del consumo masivo es muy, muy agresiva. En algún momento el gobierno hablaba de que había una reorientación de los hábitos de consumo. Manzana, eso no está pasando.
O sea,
no se está viendo.
La gente está consumiendo otras cosas.
¿Qué pasa?
En realidad,
¿qué pasa hoy respecto de por ahí el gobierno de Alberto? El dólar está más barato, concretamente. Y ese abaratamiento del dólar hace que algunos bienes electrónicos y lo que se llaman bienes durables, autos, motos y demás, bueno, de vuelta electrónicos, pueden ser celulares, televisores, sean más baratos. Digo, si uno lo piensa en relación con su salario, quizás hoy se pueden comprar un par de celulares más que en 2023. Pero ¿cuál es el problema? No vivís solo de celulares. No cambiás el celular todos los meses. Entonces lo que se está viendo es que el consumo masivo está cayendo, y si bien hay ciertos rubros que crecen, digo, hay una dualidad en el consumo, eso es un dato, lo que se ve es que son más los rubros que caen, y sobre todo inciden más los rubros que caen, como decía antes Cande, yerba, carne, leche, bueno, de vuelta, todo lo que es consumo masivo, que es lo que crecen.
Y también, pienso, ¿no?, en esto de los electrodomésticos, hay una mora increíble en las casas de electrodomésticos que llega al 40-50% de personas que, bueno, uno de cada dos que compró un electrodoméstico no lo está pudiendo pagar. Entonces, incluso te parece barata, digamos, la cafetera, la tostadora, el lavarropa, pero después llega el fin de mes y tampoco puedes pagar esa cuota.
Claro, claro.
Y hay algo ahí en los ingresos que, bueno, efectivamente no están alcanzando, aunque sea más barato en dólares. Nosotros vivimos en pesos.
Claro, totalmente. Pero, ¿cuál es la situación de los ingresos en Argentina? Digo, está todo más caro, está creciendo. ¿Y los ingresos crecen a la par de los precios?
No, al revés. Los ingresos vienen creciendo por debajo. De hecho, una novedad, ¿sí?, también de los últimos 20 años, desde la salida de la convertibilidad, es que estamos en un proceso de apreciación cambiaria con caída del salario real. ¿Qué quiere decir esto?
Ahí está.
Eso.
¿Qué quiere decir? Bájamelo a tierra.
El dólar a fines del año pasado estaba a 1.450.